Buenos días, Iglesia Bíblica Petra. Gloria a Dios por su misericordia. Qué bueno es el Señor que nos permite cantar estas preciosas alabanzas a su nombre y deleitarnos en traer gloria a su nombre. Qué bueno que es que podemos reunirnos hoy tranquilamente, confiadamente, sin miedo a persecución, abrir su palabra, hablar de su palabra, aprender de su palabra, ser conformados por medio de su palabra. El Señor en realidad es fiel cuando dijo que sus misericordias se renuevan cada mañana. Es cierto, hoy estamos experimentando nuevas misericordias por medio de cada acto de servicio que recibimos hoy, por medio de las alabanzas y también por medio de la predicación. Entonces, vamos a continuar hoy con la serie de Romanos, así que si quieren ir ubicando en sus Biblias Romanos 1, pueden irlo haciendo. También por favor les pido que me acompañen en oración. Voy a orar para que el Señor nos ayude, nos guíe, porque sin duda alguna tenemos necesidad de su palabra. Necesitamos ser renovados, necesitamos ser animados, necesitamos ser confrontados. Necesitamos que su palabra haga la obra que tiene que hacer en nosotros y nos capacite para poder hacer toda buena obra y traer gloria a Él. Entonces les pido que me acompañen en oración. Padre nuestro, mi Señor, venimos ante ti. Te agradecemos tanto amor, tanta misericordia. Perdónanos, Señor, algunas veces somos cegados por circunstancias, sentimientos, dificultades que no nos permiten, Señor, apreciar y saborear esa verdad de que en realidad cada misericordia se renueva, Señor, tus misericordias, mi Señor. Te ruego, Señor, que podamos concentrarnos hoy, Señor, en tu palabra, entenderla, Señor, aplicarla, Señor. Señor, necesitamos de ti, eres tú quien puede romper la dureza de nuestros corazones, eres tú quien quita el velo, Señor, eres tú quien nos empuja, Señor, quien nos guía a toda verdad, Padre. Eres tú, Señor, quien transforma el corazón, eres tú quien sella con el Espíritu Santo, Señor. Solamente tuya es la salvación, Señor. Necesitamos de ti, Padre, necesitamos tu dirección hoy. Yo te ruego por mí mismo, Señor, que pueda hablar tu palabra, Señor, que pueda proclamar tu palabra, Señor. Te ruego por mis hermanos, Señor, para que tengan entendimiento, para que no resistan tu llamado, mi Señor, para que puedan entender con claridad, mi Señor. Te lo rogamos, Señor, bendice este tiempo, que traiga mucha gloria a tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Entonces continuamos en Romanos 1. Hoy vamos a estar en los versículos 5 y 7 del capítulo 1. Y como nos decía Pastor Jimmy, el domingo pasado Romanos es una carta que escribió el apóstol Pablo. La escribió a la iglesia en Roma, una iglesia donde él aún no había visitado, no conocía a las personas de forma personal, ni él fue el que fundó esta iglesia en particular, como con muchas otras a las que sí les envió carta. Entonces, cuando él escribe esta carta, tiene un peso especial por estas personas porque sabe que no les ha conocido, porque sabe que no les ha podido visitar. Entonces, Romanos es una carta bien extensa, bien rica en contenido. Hace una exposición de teología preciosa. De hecho, todos nosotros deberíamos estar muy familiarizados con esta carta. Pero también tiene este peso y esta preocupación, si pudiéramos llamarle así, por la situación que nos comentaba Pastor Jimmy. Hay tensión entre dos grupos de personas en la iglesia. Esto es gentiles y judíos. Si no saben, pues gentiles es cualquiera que no sea judío. En su mayoría probablemente griegos o romanos en ese tiempo y los judíos. Entonces había cierta tensión, cierto pleito, si lo quieren así. Pablo sabe muy bien esto y escribe con todas estas cosas. Y es que siempre es increíble, si ustedes estudian las cartas de Pablo, el corazón de este hombre, su amor, su entrega, su enfoque, cómo fue este hombre llamado a ser nuestro apóstol, todas las misiones que hizo, su predicación, su enseñanza. Es un hombre admirable. Yo siempre he admirado mucho su vida cuando leo Hechos, sus cartas, cuando las leo, y la verdad que hay en cada una de las cosas que escribe. Y permítanme preguntarle esto. ¿Cuál dirían ustedes que era su secreto? ¿Cuál era el secreto del apóstol Pablo para ser tan, llamémosle, eficaz, para tener tanto enfoque, para haber dado tanto fruto para la gloria de Dios? ¿Cuál era su secreto? Podríamos decir muchas cosas, seguramente, porque este hombre tiene una amplia variedad de convicciones profundas en su corazón. Pero yo estoy convencido de que en estos textos vamos a ver mucho de cuál era el secreto de Pablo para tener el enfoque y la convicción que tuvo. Leamos Romanos 1, del 5 al 7. Dice así, voy a leer una traducción viviente. Por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, son llamados a ser su pueblo santo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les dé gracia y paz. No sé si ya lo logran ver, pero considerando este texto que acabamos de leer, piensen de nuevo, ¿cuál es su secreto? ¿Qué cosas aprendemos del apóstol Pablo en estos textos? ¿Qué cosas tiene bien claro él? ¿Qué cosas por las cuales él tiene convicción? Si ustedes ven en este texto, Pablo tiene claro cuál es su identidad. Él sabe, soy un apóstol de Jesucristo. Él sabe, he recibido autoridad para guiarles, para enseñarles a ustedes los gentiles. Fui llamado por Jesucristo mismo. Entonces, él tiene claro su identidad. Él tiene claro su misión. ¿Cuál es su misión en el texto? Ahí lo vemos, anunciar por todas partes los gentiles y que esto traiga obediencia y fe y finalmente traer gloria al nombre de Dios. Y tiene muy claro algo sumamente importante también, el medio por el cual ha recibido ambas cosas, por medio de Jesucristo, por medio de la gracia de Dios, por medio de esa cruz preciosa. Entonces lo ven, de hecho pueden poner el texto en las pantallas, por favor, si quisiéramos dar una examinada más. El versículo 5, no, el que está agrupado, ese ahí. Entonces si ven, ese es el texto como desglosado, agrupado, ahí pueden ver el medio, por medio de Cristo. ¿Qué es lo que Pablo recibió? Pues recibió su posición como apóstol, recibió el privilegio y la autoridad de hacer lo que viene después, su misión. Anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos con un fin. Él sabe qué es lo que quiere y necesita lograr, que las personas crean y obedezcan y que esto finalmente traiga gloria a su nombre. Entonces, ¿pueden verlo? ¿Pueden ver esa convicción que tiene Pablo respecto a su identidad, respecto a su misión, cómo la va a hacer? Entonces, es importante para nosotros los creyentes tener claridad de cuál es nuestra identidad y cuál es nuestra misión. Y por supuesto el medio por el cual la hemos recibido. Piensen en esto. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu identidad? ¿Quién sos vos? Sin Cristo y en Cristo. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu propósito de ser, por así decirlo? ¿Cuál es la razón por la que te levantas cada mañana? ¿Cuál es la razón por la que estás aquí hoy? Es tener claridad en estos aspectos importantes. Es sumamente importante. Necesitamos tener claro esto. Porque ¿qué pasa si no tenemos claridad en estos asuntos? Bueno, tener identidad en primer lugar es no tener una razón, un combustible para llevar a cabo la misión. Pablo tiene tanta fuerza y tanto amor hacia su misión porque le pasa como esta historia que nos cuenta Jesús. Cuando él fue invitado a comer a la casa de un fariseo y no le lavaron los pies ni nada, pero se sentó a comer y llegó una mujer de mala fama y le lavó los pies con sus lágrimas, con sus cabellos, y sabiendo que el fariseo y esta persona decían, ah, si este fuera profeta no se dejaría hacer esto, porque esta mujer, él les hizo la pregunta respecto a alguien que le fue perdonado, digamos 10 monedas de oro, no recuerdo ahorita la cantidad, 10 monedas de plata y otro 1,000, ¿quién ama más? Pues al que se le perdonó 1,000. Entonces él nos hace ver esta realidad de que si vos no sabes quién era, por ende no vas a entender qué es lo que se te ha perdonado y por ende no vas a tener este amor y esta pasión para llevar a cabo lo que Dios quiere. Entonces es muy importante entender quién sos vos sin Cristo y quién sos vos en Cristo. Y el propósito, hermano, miren, alguien sin propósito, alguien sin saber hacia dónde va, vive una vida muy lamentable. Vive una vida de estancamiento, vive una vida de reacción, vive una vida de supervivencia a duras penas. Y de hecho, hoy en día hay mucha ansiedad, hay muchos de estos desórdenes mentales, hay mucha depresión. Y muchos de estos psicólogos que han buscado causas de por qué esto ha crecido tanto es por esa falta de propósito que las personas tienen. No saben para qué están aquí, no saben cuál es su propósito, trabajar, ganar dinero y morir, y no encuentran un propósito realmente por el cual vale la pena vivir, por así decirlo. Algunos pueden tener una familia bonita y tener algunas cosas un poco más bonitas que simplemente dinero, pero el creyente tiene respuestas muy claras a estas preguntas de quiénes somos y qué debemos hacer. Pues vivir así para un creyente es muy lamentable, es un gran desperdicio, porque una vez más tenemos esa claridad. Quiero leerles un texto más. Voy a leer 1 Timoteo 1, 12 al 17. Les pido que lo anoten, pero les pido que lo escuchen con atención. Y miren qué vende Pablo, cuál es su identidad, cuál es su misión, cuál es su mente, cuál es su corazón. Escuchen esto. Dice, le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo, a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo. En mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. ¡Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor! Me llenó de la fe y del amor que provienen en Cristo Jesús. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos, pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia, aún con los peores de los pecadores. De esa manera otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Amén. Él es el Rey eterno, el invisible que nunca muere, solamente Él es Dios. Amén. ¿Ven la claridad que tiene Pablo? Lo que él era, la misericordia que ha recibido por parte de Dios y para qué la recibió. ¿Sabe? Dios tuvo misericordia de mí para que yo sirva. Fui designado para que yo fuera el apóstol. Aún tomó a un pecador tan horrible como yo. ¿Para qué? Para ser usado como ejemplo, para que cuando otros me vean, digan, si perdonó a Pablo, que era un perseguidor del pueblo, me va a perdonar a mí. Pablo tiene esta claridad de, por esto me salvó Dios. Este es mi objetivo, esta es mi razón de vivir. Para esto recibí misericordia. Era un hombre incrédulo, era un hombre pecador, soy el peor de todos, pero Dios tuvo misericordia de mí. Entonces, hermanos, ¿quién eras tú sin Cristo? ¿Un pecador? Sí, amén. Pero no temas ser específico con vos mismo. Tal vez eras un adúltero, un drogadicto, un mujeriego, un hombre lujurioso, una mujer sin sentido. ¿Qué eras sin Cristo? ¿Un simple religioso hipócrita? No tengas miedo de ser específico en decir yo era tal cosa cuando aprendas a proclamarte el evangelio a vos mismo. Pero Dios tuvo misericordia de mí. ¿Tuvo Dios misericordia de ti? Sumamente importante, porque esa es la línea por la que Pablo va. Yo era esto, esto y esto, pero Dios tuvo misericordia de mí. ¿Y ahora qué he recibido en Cristo? Porque es parte de mi identidad lo que recibí. No solo es perdón, redención, promesa de vida eterna. Hay un montón de sinfines de promesas para el nuevo pacto. Cristo es sumamente maravilloso y digno de alabanza por la obra que hizo. Que nos adoptaron como hijos del Padre Celestial. Nos transfirió al reino de la luz. Pero también ahora prometió que nos va a dar sabiduría, que nos va a dar valentía, que nos va a dar amor. Podemos decir, como Pablo, que vamos a ser llenos de fe. ¿Y este amor que viene de dónde? De Cristo. Entonces, ¿quién eres tú sin Cristo? ¿Has recibido misericordia de Dios? Y entonces, ¿ahora quién eres en Cristo? ¿Y para qué? ¿Para qué sos este nuevo yo? Pablo tiene muy claro esto. Pablo sabe específicamente para qué fue rescatado, para qué fue redimido. Y por ende se mueve con pasión, con convicción, con precisión, sin dar golpes al aire, como él mismo dice. Hay muchos otros aspectos que podríamos ver respecto al apóstol Pablo, específicos para su vida y su llamado. Pero les pregunto, ¿acaso no tenemos lo mismo en común con Pablo aquí? ¿Quiénes éramos antes de Cristo? ¿La misericordia que hemos recibido y qué está disponible para nosotros ahora en Cristo? Ahora que Dios tuvo misericordia de nosotros, ¿puedes proclamarte a ti mismo esto? ¿Es un ejercicio común para vos hacer esto? recordar lo que era, siendo específico. Yo recuerdo muchos pecados que me dan mucho dolor en mi corazón que hice en contra de mi Señor, pero no para condenarme, no para echarme para atrás, para ver qué misericordia tan maravillosa Dios tuvo de mí. Y el simple hecho de estar aquí hoy sabiendo lo que hice en contra de mi Señor es algo que me parte. Pero Dios tuvo misericordia de mí y ahora me ha capacitado a mí, un hombre que antes era ciego, orgulloso y muchas otras cosas más. Pero de nuevo, hermano, ¿quién eres tú sin Cristo? ¿Quién eres tú en Cristo? ¿Para qué fuiste rescatado? ¿Para qué estás en Cristo ahora? Entonces Pablo lo sabe muy bien. Muchas veces es difícil, podemos saber la teoría, pero tenemos acusaciones de nuestra carne, de Satanás. Sí, yo sé que me rescató, pero es que he fallado en esto, he hecho lo otro. Lamentablemente esas acusaciones toman fuerza si estamos viviendo de una manera que no honra a Dios. Pero Pablo también enfrentó acusaciones. A Pablo al inicio no le creían que su conversión era genuina. Pablo enfrentó rechazo de su pueblo judío porque lo había dejado. Y ahora hacia quienes se había convertido no lo querían recibir. Entonces sin duda en su momento Pablo luchó con mentira. ¿Pero qué creyó él? ¿Las mentiras de Satanás y de su carne? ¿O creyó la verdad de Dios? ¿Qué dice la verdad de Dios? ¿Qué es lo que él proclama? De nuevo, 2 Corintios 5, 17 dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Esta es una convicción profunda del apóstol Pablo que necesitaba para haber resistido esa situación inicial en la que estuvo, donde no quería ser aceptado por los creyentes. Pero él tuvo esa convicción: ahora estoy en Cristo. Ya no soy ese que les perseguía, hermanos. Ya mis ojos han sido abiertos. Ya no soy el mismo incrédulo. Perdónenme, hermano. Ahora voy a servir con ustedes. Voy a sangrar por ustedes también. Voy a morir. Voy a dar mi vida ahora. Y finalmente, con esta convicción, por supuesto, los creyentes no solo lo aceptaron, lo llegaron a amar profundamente. 1 Corintios 15:10 dice así: sin embargo, lo que ahora soy, Pablo una vez más sabe lo que es, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí, y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Entonces ven de nuevo la identidad y la convicción de Pablo de saber quién es, de saber lo que se le ha sido perdonado y de saber para qué, de saber cuál es su objetivo, de saber que no ha sido en vano, que la gracia que Dios ha derramado sobre su vida ha dado fruto, y de reconocer sobre todo, no soy yo, no he sido yo, ha sido Dios, ha sido Dios. Entonces necesitamos este balance sano, porque por un lado, si te enfocas demasiado en tu yo sin Cristo, puedes decir, no, yo no puedo, no tengo boca para hablar con lo que antes decía, no tengo testimonio para dar por cómo vivía. ¿Cómo podría yo hacer tal y tal cosa para Dios si soy indigno? Sí, todos nosotros somos indignos. Yo soy indigno de estar aquí. Yo no merezco estar aquí. Yo no me gané estar aquí. De igual forma ustedes, hermano. Entonces no debemos enfocarnos tanto. De hecho, creo que era John Piper que decía, por cada mirada que te deja a vos mismo, dale 10 a Cristo y su obra y lo que Él hizo por vos y lo que Él dice que ahora sos en Cristo. Entonces necesitamos recordar qué es lo que éramos, pero más necesitamos entender qué es lo que Cristo hizo por nosotros. Cuidado con creer que solo es perdón lo que hay disponible en la cruz y redención. Hay muchas riquezas más en Cristo Jesús. Hemos recibido toda clase de bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Entonces, cuidado con creer que Dios solo te rescató para asistir a la iglesia los domingos. Él tiene una misión, un llamado, un propósito para vos. Desde antes de la fundación del mundo nos predestinó buenas obras para nosotros. Entonces, hermanos, no seamos de corta visión. Imitemos a Pablo en esto: ¿quién eres tú sin Cristo? Pero ¿quién eres en Cristo? Más importante. Número uno, debemos tener certeza e identidad. Debemos tener certeza de la identidad que hemos recibido en Cristo. Entonces, ahora hablemos un poco más de la misión. Veamos la misión. Versículo 5, la parte B, Pablo dice así: anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Considerando este texto, ¿cuál es su misión? ¿Cuál es la misión de Pablo? Traer gloria al nombre de Dios. Finalmente eso es lo que él pretende. Finalmente eso es. Quiero traer gloria a su nombre. ¿Por qué quiere traer gloria a su nombre? Porque recibió misericordia, porque fue rescatado, porque contempló este gran amor en la cruz. Entonces él sabe bien por qué quiere hacer esto. Nosotros necesitamos bien saber también por qué. Suena bonito, traer gloria a Dios. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué queremos hacerlo eso? Porque hemos recibido misericordia de Dios, porque hemos sido redimidos. Fuimos comprados a precio de la sangre preciosa de Cristo Jesús. El Cordero fue inmolado por nosotros. Entonces Pablo sabe muy bien esto y Pablo sabe su misión. Dar gloria al nombre de Dios. De hecho, miren, el creyente solo encuentra verdadero gozo y verdadera satisfacción al hacer esto. Si no estamos trayendo gloria al nombre de Dios, no estamos cumpliendo nuestro propósito y por ende entramos en estas espirales de desánimo, de depresión, que ni sabemos por qué estamos tristes, porque tal vez podemos estar sanos, podemos tener dinero, no tenemos deuda, pero igual hay insatisfacción en nosotros, hay tristeza porque no estamos haciendo nuestra misión. Y es muy peligroso estar en ese estado porque intentamos deshacernos de esa tristeza por medio del deleite que ofrece el pecado, o aún por medio del deleite que no es necesariamente pecado, pero es el que ofrece el mundo y finalmente pues no va a traer edificación a nosotros. Entonces, una vez más, ¿cuál es tu misión? ¿Estás cumpliendo esa misión? Todos nosotros podemos estar de acuerdo en que tenemos estas tres misiones. Dar gloria al nombre de Dios, servir a Dios, ser conformado a la imagen y semejanza de Cristo. Son metas y propósitos y misiones nobles que suenan bien, pero hay un gran peligro en tener una, y esto lo enseñan, me acuerdo, hasta en las universidades, en diferentes metodologías. Hay un gran peligro en tener un objetivo general sin tener objetivos específicos de cómo vas a llegar a ese objetivo general. Entonces, ¿cómo exactamente voy a traer gloria al nombre de Dios? ¿Cómo voy a servir? ¿A quién voy a servir? ¿Dónde? ¿Cómo voy a ser conformado a la imagen de Jesucristo? ¿Cuál es el plan? Podría decir, no. Pablo sabe, ¿verdad? Pablo sabe, proclamando el nombre a los gentiles, anunciando lo que Dios ha hecho y sabe lo que pretende lograr. Pretende lograr que crean estas personas a las que se le está siendo anunciado y lo obedezcan. Entonces Pablo sabe. Entonces, una vez más, ¿cómo? Si tenés estas tres misiones, ¿cómo las vas a lograr? ¿Cuáles son tus dones? Los dones que Dios te ha dado, que recibiste por medio de Cristo. ¿Dónde te gustaría servir? ¿Cómo? ¿Te estás deleitando en el área en la que estás sirviendo ahorita? Hombres casados, ¿cuál es su misión? ¿Cuál es su manera de dar gloria a Dios? ¿Tu esposa se siente amada y protegida? ¿Vos sabés qué es lo que tenés que hacer para hacerla sentir amada y protegida? No lo que vos pensás, lo que a ella realmente la hace sentir amada y protegida. ¿Cuáles son los pilares de tu matrimonio? ¿Cuál es el versículo lema o los versículos lema? ¿Cuál es la razón de ser de tu matrimonio? Si yo le preguntara esto a tu esposa, ¿qué me diría? ¿Está clara la misión que tenés? ¿Tu esposa sabe exactamente cómo debe ayudarte porque sabe cuál es la misión que pretenden lograr como matrimonio? ¿Qué dones tiene tu esposa? ¿A dónde le gustaría servir a tu esposa? ¿Qué la hace sentir realizada? ¿Con qué lucha? ¿Con qué se desanima? ¿En qué áreas la quisiera ver crecer? ¿Y qué estás haciendo para que crezca en esas áreas? Porque esa es tu misión. Esa es tu misión y vas a encontrar gran gozo, hermano, en cumplirla y gran deleite en ver a tu esposa crecer, en hacer lo que Dios te mandó a hacer, santificarla por medio de sus palabras. Esposa, ¿cuáles son tus formas de ayudar a tu esposo? ¿Cuáles son tus formas de hacerlo sentir respetado? ¿Cuáles son tus formas de apoyarlo y animarlo para que siga adelante, aun cuando se cansa por el estrés del trabajo o el estrés del ministerio, si está en el ministerio, o las diferentes luchas? ¿Cuál es tu manera de hacerle sentir respetado, animado y empujado? Padres, pues tenemos la misión de instruir a nuestros hijos. Les podría decir, ¿cuál es el pensum? ¿Cuál es el plan de estudio? ¿Qué atributos de Dios le vas a enseñar? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿A qué edad vas a comenzar? ¿Cuál va a ser la dinámica? Quienes tenemos padres, quienes tenemos niños chiquitos, sabemos que no funciona, al menos no en todo, simplemente sentarlo y leerle. Necesitamos ser creativos, necesitamos ser dinámicos. ¿Cuál es la manera en la que vas a hacer que tu hijo te escuche y quiera y anhele escuchar de vos la palabra de Dios. El plan hoy en día por lo general es este, que el colegio le enseñe todo lo que necesita para ser alguien productivo de la sociedad, que la iglesia le enseñe todo lo que necesita para ser cristiano, yo solo reacciono y me enojo cuando haga algo que me desagrada y ya está. Ese es un plan muy lamentable, es un plan que hemos visto el tipo de fruto que da en la juventud de hoy en día. No es culpa de la juventud en sí, es culpa de la falta de misión de los padres, de la falta de claridad. Entonces, padres, ¿cuál es el pensum? Que la iglesia le enseñe todo no va a funcionar, no va a funcionar. Muchísima gente ha intentado eso y no les ha funcionado. No es así, la responsabilidad es tuya. Solteros, ¿cuál es tu misión? Extender este tiempo en el que no tenés tantas responsabilidades lo más que podás para disfrutar y aprovechar de la vida. ¿O será que es un tiempo para prepararte seriamente, diligentemente, para entender qué es lo que Dios espera de vos como un hombre? Para entender qué es ser un esposo, para entender qué es ser una esposa, para entender qué hay que buscar en un hombre para que muestre que realmente es creyente y de la misma forma mujer. Un tiempo para tal vez estudiar bastante, para poder trabajar con diligencia. Un tiempo para aprovechar, para servir mucho y preparar tu corazón. ¿Tenés un plan de vida como soltero? ¿Sabes en qué fecha vas a dejar de vivir a la falda de tu mamá, de tu tía, de tu abuelo? ¿Sabes en qué fecha quisieras iniciar algo con una mujer de Dios? ¿Sabes en qué fecha quisieras estar casado? ¿Sabes cuánto tiempo querés estar casado antes de tener y buscar en Dios los primeros hijos? Porque Malaquías 2.15 dice, ¿qué es lo que espera Dios de esa unión? Hijos que vivan para Él. Tenemos que tener toda esa visión y no estar dando golpes al aire. Entonces, ¿cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu misión? ¿Cómo lo vas a llevar a cabo? Somos Iglesia Bíblica Petra, ¿verdad? Muchas veces entendemos que eso lo que significa es que solo nuestra predicación y las alabanzas son bíblicas. Pero eso, ¿saben qué más significa? Que nuestras vidas deberían ser bíblicas. Eso significa que todos ustedes, si tuvieran aquí una pizarra, deberían poder pasar, responderme a todas estas preguntas, no solo con respuestas así inspiradas de ustedes, sino con versículos bíblicos a la par de por qué ese es el plan, por qué esta es la misión, por qué lo van a hacer así. Eso es lo que Dios espera y para lo que nos ha capacitado para hacer. Déjenme mostrarles un aspecto más clave del apóstol Pablo. En el versículo 6, donde estamos en 1 Romanos 5, en el 1 Romanos 1, el versículo 6 dice así: ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Les escribo esto a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma y son llamados a ser su pueblo santo. ¿Qué ven de Pablo aquí? ¿A quién se está dirigiendo principalmente en este momento? A los gentiles. Les está recordando la autoridad que él tiene sobre los gentiles. ¿Sabe algo? No sé si ustedes recuerdan, el pastor Jimmy nos dijo que los gentiles han tomado una posición y una actitud bien fea. Tipo de, ya ustedes los judíos perdieron por lentos, ya fueron removidos como rama, ya fui injertado yo. Así que quítense, que ahora nosotros somos los tuani, los gentiles. Ahora nosotros somos la iglesia, ustedes ya nada que ver, ya perdieron. O sea, había un cierto desprecio, tal vez en parte de venganza y resentimiento, porque tal vez antes los judíos habían sido con ellos más extensioso, el típico judío, a los gentiles le decían paganos incircuncisos, entonces ahora es mi momento. Entonces los gentiles estaban teniendo y tomando esta actitud que es seriamente peligrosa para una iglesia, porque somos uno en Cristo, en Cristo no hay judío gentil, somos uno en la sangre de Cristo. Entonces Pablo sabe, está consciente de los peligros que acechan, de las artimañas de Satanás, sabe que esta situación es sumamente peligrosa en la iglesia y toma medidas. Por ende, se vuelve su misión escribir Romanos para traer gloria a Dios, para enseñar y para lidiar con esto y decirle a los gentiles. Y más adelante en Romanos 11, en su momento vamos a llegar, si Dios quiere, exactamente, oye, no, fueron injertados, sí, pero sería mucha mayor bendición que los judíos hubieran aceptado al Mesías. Y cuidado, porque si los judíos fueron removidos, no estén ustedes con esa actitud. Entonces Pablo está consciente, atento, discerniendo cuáles son los peligros que les rodean. Nosotros, hermanos, debemos discernir los peligros en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en los colegios donde van nuestros hijos, en la iglesia, en el barrio, en el residencial donde vivamos. Debemos estar muy conscientes. Miren, nuestros hijos les están acechando una gran cantidad de peligros. Y si no estamos atentos, si vivimos en nuestro propio mundo, ni cuenta nos vamos a dar. Cuando miremos ya va a ser demasiado tarde. Pablo no era un hombre distraído. Pablo no era un hombre que vivía en su propio mundo. Pablo era un hombre que estaba atento, que discernía, que miraba qué está pasando, observaba, escuchaba con atención, dependía de Dios para entender. Porque muchas misiones ya son claras, pero muchas misiones y convicciones se van a derivar de ver y no ser apático ante una necesidad clara que está sucediendo. A no ser apático a la necesidad que mi hijo tiene de jugar conmigo. Y entender que eso es muy importante ahorita. Que si yo no juego con mi hijo ahorita que está chiquito, va a ser algo serio más adelante. Entonces, tenemos que estar discerniendo las necesidades, los peligros y las circunstancias que nos rodean para poder traer gloria a Dios. Si no, nos van a agarrar movidos y no vamos a poder dar gloria a Dios. Entonces, miren cómo impacta esto un poco. Una esposa que no tiene clara su misión de ayudar al hombre, de hacerlo sacar adelante, ¿a qué se va a dedicar? Si tiene mucho tiempo libre en particular. Ver novelas, esa es su misión. Estar atenta al siguiente capítulo, estar atenta a la hora si la está viendo en el cable. Si está viendo Netflix, ¿cuál es su misión? Estar atenta de cuándo viene la nueva temporada de la serie que está viendo. O bien encontrar una serie para mientras espera esa siguiente, esa es su misión. Buscar en Netflix, buscar recomendaciones y estar ahí. Eso es muy lamentable, muy lamentable. De igual forma como papás o como mamás, es más fácil darle la tablet y yo dedicarme a otras misiones muy ridículas. Desatender y no entender que es mi misión jugar con mi hijo. Y decir, aquí está la tablet. Es más, este juego es educativo. Es mejor que lo eduque ese juego y yo aquí a mi celular o yo a mis asuntos, a mis otras misiones que no son de Dios, que son misiones que yo me he propuesto para mi propia carne. Entonces tenemos que entender estas misiones que Dios nos ha dado. No podemos menospreciar las necesidades de servir en la iglesia, por ejemplo. Y decir, solo llego a las 11 con las completas y me voy rapidísimo. Eso no es alguien que entiende, tengo una misión de servir, tengo una misión de involucrarme, tengo una misión de ser parte del pueblo de Dios. Entonces, una vez más, ¿creen que es importante tener una identidad clara, una misión clara y una percepción de lo que está a mi alrededor? Una dice, de poder discernir lo que está pasando. Déjenme ilustrarlo con un ejemplo y vean qué tanto puede mover y transformar una vida tener estos aspectos claros. Tomemos a dos jóvenes solteros. Ambos supuestamente creyentes, ambos empezando a asistir en la iglesia. Ambos vienen de padres divorciados, ambos vienen con la idea de que el matrimonio es algo que tengo que hacer, pues porque ni modo, todo el mundo espera de mí. Mis tías me preguntan que para cuándo los nietos, para cuándo los sobrinos. Y pues al final eso se mira como algo difícil, que la mujer es difícil de resistir. Y bueno, pues ni modo, pero lo voy a hacer. Vienen con esta mentalidad, con esta cultura. Ambos hombres empiezan a asistir a grupo pequeño, ambos solteros. Y empiezan a ver algo que no habían visto hasta el momento. Empiezan a ver matrimonios diferentes. Empiezan a ver que el papá en primer lugar está presente aún. Empiezan a ver que el papá ama y protege a su esposa y la dirige con cariño. Empieza a ver algo que nunca había visto. Que la mujer, en vez de burlarse y hacer chiste a su esposo, lo respeta. Y le tiene mucho aprecio. Y ve cómo gobiernan a sus hijos con amor, con autoridad. Ve que los hijos tienen un amor y respeto profundo por los papás. Y dice, ¿qué es esto? Nunca había visto esto. Si en la cultura yo lo único que he visto es que los padres no están, que las mamás se burlan de los padres, que son lentos, que no sirven, que todo esto, que ella es la de los pantalones. Y aquí miro, no, que dicen, no, el esposo que Dios me ha dado es quien dirige. Y veo hombres que sirven sacrificialmente cuando tal vez lo más que había visto eran hombres que llegaban de trabajar solo a ver tele. Y empieza a ver todo esto y el hombre dice, mi cultura necesita ver más esta luz. Se necesitan ver matrimonios porque hay una oscuridad densa donde los hombres no saben cómo ser hombres, donde las mujeres no saben cómo ser mujeres, donde los hijos están creciendo solamente para ser dados de alimento a Satanás. Se necesita más de esto. Yo quiero ser esto. Señor, dame esta misión. Haceme un hombre así. Dame una esposa así. Haceme un padre así. Y ahí en adelante el hombre reconoce esa necesidad, se vuelve su misión, empieza a prepararse diligentemente, hace sus planes y empieza a llevar a cabo la obra. Lidia con obstáculos que le tengan que salir porque tiene una convicción profunda de que él quiere traer luz a las naciones por medio de su matrimonio y traer gloria a Dios por medio de eso. Lidia con potenciales rechazos que tal vez se va a llevar. lidia con tal vez estar palmado y decir, no sé ni cómo le voy a hacer, si a duras penas me da como yo, pero va a confiar en Dios, se va a entregar a Dios, va a llevar a cabo la misión, Dios va a honrar a los que buscan cómo honrarle. Este hombre se va a casar y va a decir, ¿cuál es mi siguiente misión? Hijos, servir, tocar, alabanza, montaje, ser líder de grupo pequeño, ser pastor. Señor, ¿qué es lo que usted necesita? Úseme para su gloria. Y el hombre va a avanzar. Tomemos otro, el otro joven que no está pensando, no vive consumido pensando cómo traer gloria a Dios. Mira lo mismo que este, mira y dice, a ver qué bonito. Ojalá mis padres hubieran sido así. Bueno, sigue asistiendo a la iglesia los domingos, asistiendo a los grupos. De repente mira que varios ya se están casando y dice, a la grande, yo también tengo que hacerlo. No es que sea su misión, no es que tenga una convicción profunda de traer gloria al nombre de Dios. Solamente tal vez que ya ni aguanta que las personas le están preguntando que a qué hora se case. Dice, bueno, ni modo, para no quedarme atrás. Entonces ahí medio hace su plancito, medio lo intenta ejecutar. Tal vez lo rechazan. No sabe cómo lidiar con el rechazo porque no tiene convicción profunda. Entonces, pues, con el rechazo se convence de que él es como Pablo, tiene el don de la continencia, él es llamado a la soltería. Y en realidad se está muriendo de deseos sexuales. No puede mantenerse puro. No vive como Pablo, solo sirviendo con toda su vida, dando prácticamente todo lo que gana para la obra de Dios, para hermanos en necesidad y a duras penas cubriendo sus necesidades básicas. Queda atrapado en esta espiral, convencido de que él es llamado a ser soltero, engaña a la gente. Bueno, pues dice que tiene el don de la continencia. Es muy peligroso, ahí está en una posición sumamente peligrosa y riesgosa. Normalmente Dios protege a estos jóvenes en no dejarlos prosperar, porque si los deja prosperar económicamente, hay más dinero, hay más deleite en mí mismo, hay más cosas del mundo. Empiezo a sentirme, bueno, me sobra el dinerito, no tengo responsabilidades, ¿cómo me deleito? En ese deleite, por lo general, el estocada final, ¿saben cuál es? Cualquier mujer del mundo que le haga ojito, que le mande un mensajito. Se fue la convicción de soltería, porque no había convicción de soltería, era un engaño, y se va y deshace y hace un desastre con su vida. Y a ustedes se imaginan pues cómo le va a ir de ahí en adelante. Y tal vez Dios en su misericordia lo va a traer de regreso ya con muchas heridas, con mucho golpe. Pero una vez más ven lo importante que es tener convicción de las necesidades y de las misiones que Dios tiene para nosotros. Entonces es muy peligroso y mujeres, cuidado. Puede suceder igual, aunque estoy hablando principalmente de los hombres, puede sucederles igual. Un mensajito es suficiente muchas veces para desviar así toda disque convicción. No sé si lo han visto, probablemente. Madres muy orgullosas. Mi hija es seria, mi hija está centrada en los estudios, mi hija no se anda con eso de enamoramiento, ya está en cuarto año de arquitectura, y el próximo año va a ser toda una profesional, y de repente, ¡pum!, embarazada de un hombre que ni siquiera, pues, ni de la carrera, un hombre completamente en ruina. Le pone unos dos, tres más, se desatiende del príncipe escogido, se desatiende de estas cosas. Ahora saben cuál es la moda, porque ya Nicaragua, pues, en parte creo que es bueno en Dios que es bien fuerte con esto de hacerte cargo, pagar, y si no te llevamos preso. Entonces la moda ahora es irse a Costa Rica para poderse desatenderse tranquilamente. Esto es algo que he visto mucho, hermanos. Y ustedes también posiblemente lo he visto en mi familia, lo he visto en la iglesia. No crean que el simple hecho de traer a sus hijos los domingos los pone fuera de este peligro. Tener una misión clara y un plan claro y una convicción clara, sí. Pero hermano, y cuidado, si ustedes dicen, no, eso nunca me va a pasar a mí. Ay, sos el que más en riesgo está de caer en esto, porque le puede pasar a cualquiera que no tiene una misión y un propósito claro. Es lamentable, hermanos, no encuentro satisfacción ni me parece de buen gusto hablar de esto, pero lo he visto, con dolor lo he visto mucho. Entonces es mi misión decir y advertirles, cuidado. Es muy lamentable ver esta destrucción hoy en día en la juventud porque no hay convicción, porque no hay misión. Entonces seamos personas de convicciones, seamos personas que saben con claridad a lo que han sido llamados a hacer. Número dos, debemos tener claridad y convicción del llamado de Dios para nuestras vidas. Hace mucha diferencia, hermano, cuando lo sabemos aterrizar. Bien, yo soy papá de dos niños pequeños ahorita y soy esposo. Entonces, mi misión es amar y proteger a mi esposa, instruir a mis hijos. A mi misión, podría decirlo muy poéticamente, es dar mi vida todos los días por esta mujer que se llama Irene Vanessa Merlo Lacayo. Precioso, amén. Pero ¿cómo? ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Qué trata el amor? 1 Corintios 13, hoy lo miramos en la escuela dominical. Si no me sé lo que hay ahí, pues ya voy muy mal, porque ni siquiera entiendo qué significa amar a mi esposa. ¿Saben cuál es la misión y el llamado de Dios para mí? En este contexto actual mío, en este tiempo. Cambiar pamper. No suena muy espiritual, ¿verdad? No suena como piadoso y que... Pero esa es la misión que Dios me dio. Ahorita, ayudar a cambiar pamper. No solo es deber de mi esposa. Debo ayudar a cambiar pamper. Cuando tienen esta cuestión de que se esmeran, es al mediodía y después de comer, todavía la comida está aquí. Y le digo, pues, oh, no, solo ahí no puedo. Dame cualquier otra hora. Pero me acuerdo que una vez andábamos fuera, aquí en el predio, y vimos la señal. Yo había terminado de comer, mi esposa estaba todavía entera, la pobre. No te preocupes, me dice, yo lo voy a cambiar. Porque sabe, pues, que no tengo convicción ahí, que le hago que voy a vomitar. Y le dije, no, hombre, come tranquila, vámonos, te voy a llevar al carro. Cambié la bomba, hice todo con la comida aquí, no vomité, resistí. Pero me sentí el hombre más espiritual del mundo esa vez, porque serví a mi esposa, la amé. La amé y ese es el llamado de Dios para mi vida, hacer eso. El llamado de Dios para mi vida es platicar con ella, escucharla atentamente, aunque esté cansado, pedirle a Dios fuerza. El llamado para Dios para mi vida es que la anime, que le enseñe la palabra. El llamado de Dios para mi vida es ir al parque con mi hijo. De ahí tengo que andar, ya le está gustando la pelota, tengo que correr detrás de él. Ahorita lo salseo fácil, no me canso, pero yo sé que en 2-3 años ya no. Y entonces tengo una nueva misión, tengo que bajar de peso. Es el llamado de Dios para mi vida, que ya no puedo darle deleite a la carne y engordarme. Ya no. Simplemente no, tengo que poder jugar con el fútbol cuando quiera, porque ya mire que le gusta. Entonces, pero ven cómo cambia, hermano. De simplemente, quiero bajar porque vanidad, no quiero estar tan gordo. Es el llamado de Dios para mi vida. Estar en forma para poder jugar con mis hijos. Es el llamado de Dios para mi vida. Es muy importante. ¿Por qué digo tanto esto? Porque como papá de niños pequeños, si ahorita siento a mi hijo y les leo la palabra, pues tal vez me van a escuchar por obediencia, pero eso no produce tanto fruto, más en especial si soy alguien que no juega con ellos, que nunca pasa tiempo con ellos y solo quiere venir a instruirlos. Entonces yo me he dado cuenta y Dios me ha mostrado que necesito su corazón, necesito conectar con él, necesito que mis hijos sean hijos que cuando me miran se alegran y desean y preguntan por su papá. ¿Y cómo voy a lograr eso? Jugando lucha libre con él, jugando las cosquillas con él, haciéndole suplex, pegándole almohadazo como él quiere. Entonces, cuando hago eso, hermanos, y me pasó el jueves, jugué, hicimos todo esto, el hombre feliz, ya sabía que era hora de dormir, y él fue corriendo a traer su Biblia, él fue corriendo a decir, trae a mi hermanito también, le amo, oramos, y con mucho gozo y con mucho anhelo. Entonces, eso me hizo muy feliz. Que por cierto, si somos hombres y mujeres que estamos viviendo para la gloria de Dios, Dios va a permitir esos momentos dulces para atesorar, para recordarnos. No es en vano, no es en vano que estamos dando nuestra vida por Él. No es en vano que hacemos estos sacrificios, da fruto. No podemos tener muchos de esos momentos dulces porque nos llenamos de orgullo, de jactancia, podemos robar la gloria de Dios en vez de darle, pero Dios los permite para que lo guardemos en nuestros corazones en los tiempos de dificultad, porque ahorita les estoy contando las historias bonitas, pero tengo muchas historias difíciles también con mi hijo, pero estos tiempos yo sé que tanto mi esposa como yo lo guardamos en nuestros corazones para recordarnos cuando estamos arrancándonos los pelos que no es en vano y que el amor verdadero pues nunca se da por vencido. Y que al final esa es nuestra misión, eso es nuestro llamado. Entonces, ¿cómo cambio, hermano? Cita romántica con mi esposa no es la gran cosa. No, ese es el llamado de Dios para mi vida. Esa es la misión que Dios me encomendó. Ayudarle en la tarea a mi hijo, ese es el llamado. Es el llamado. Todo cambia cuando anhelamos la gloria de Dios y cuando entendemos. ¿Para qué dijo Pablo? Ya sea que comamos o bebamos, hagámoslo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Entonces, cada acción, cada reacción, cada disciplina, cada plan, cada palabra debe ser así. Yo tengo que entender todas estas cosas a las que Dios me está llamando. ¿Cuál es otra de mis misiones que Dios me ha dado y me ha designado? Servir aquí, diligentemente. ¿No es esa la misma misión que Dios te dio a vos? Servir, aun cuando es difícil. Entonces, hermano, muy importante trabajar duro. Es mi misión también. Yo tengo mi trabajo secular con el que gano mi salario. Tengo que trabajar duro. Tengo que mantenerme actualizado. Tengo que ver cursos para poder seguir siendo un hombre diligente en mi trabajo. Pero finalmente, pues dependiendo en todas estas cosas que hacemos, necesitamos depender de Dios. Hay una película que me impactó mucho. No sé qué tan fiel, porque se supone que es basada en hechos de la vida real. Pero la vimos con mi esposa hace poco. Se llama King Richard. No sé en español cómo la traducen. Pero la película trata de un hombre negro, con una familia negra, que vive en uno de estos guetos de Estados Unidos, donde todos los jóvenes se vuelven pandilleros, todas las mujeres se vuelven mamás solteras o prostitutas, y es casi que un hecho que eso va a pasar. Entonces este hombre, bien consciente de este peligro, antes de que sus hijas nazcan, diseña un plan de 78 páginas, que cubría hasta que iban a llegar, creo, a los 32 años ellas, de exactamente cómo él las iba a guiar para evitar que cayeran en eso, y cómo las iba a hacer que triunfaran aún en medio de estas diferentes circunstancias. Y el hombre lleva a cabo esto y se entrega a esto y finalmente lo logra. Y hay una escena que me impactó, me hizo llorar. Me quise hacer el fuerte, pero la verdad me quebró. Porque uno de sus vecinos le manda a servicios sociales, pues, a los niños, porque dicen, le exige mucho. Pero era envidia al final, realmente, porque de hecho era el único papá en el barrio, porque todos los papás estaban desaparecidos. Y era una mujer, pues, que les tenía envidia y todo, y les manda, según la película, y les manda a los servicios sociales para que miren cómo están esas niñas. Y me acuerdo que el sermón que les da es fuerte. Les dice, ¿quieren chequear a los niños? Está bien, dicen que somos muy exigentes. ¿Saben por qué somos exigentes? Para mantenerlas lejos de esas calles, porque yo sé lo que hay en esas calles. Él está consciente del peligro para sus hijas. Yo sé lo que tengo que hacer. Aquí está la mejor de su colegio, la que tiene beca y no sé dónde y no sé cuánto. Esta es doctora, esta va a ser abogada. Él tiene claro que eso. Chequéelo, revíselo. Vea si hay alguna especie. Pregúntele, si quiere me voy. El hombre está totalmente convencido. ¿Qué quiere usted? Que las entregue a las calles, que se vuelvan prostitutas, que se vuelva madre soltera. Pero era una pasión, una convicción del actor que me conmovió. ¿Pero por qué? Porque eso es lo que necesitamos ser. El hombre se las llevaba a entrenar, a tenis, les ponía carteles. De hecho, es el papá de Serena y Venus Williams, que probablemente conocen, que son tenistas muy, muy famosas. Y hace todas estas cosas tan intencional, tan sacrificial hacia ella. Recuerdo que ya cuando estaban ganando, el hombre viene y las mira que están orgullosas, se están burlando y se propone dejarlas tiradas y que se vayan a pie para darles una lección de humildad, pero la mamá intercede y dice, no, así no. Y pues al final las manda, las lleva a ver una película, les dice, ¿qué aprendimos? ¿De qué trató? Pero es eso, todo el tiempo ve peligro en su hijo, actúa. ¿Por qué? Porque sabe que es su misión sacarlas adelante. Y eso es por una meta humana, ahora cuánto más por una meta gloriosa eterna. Entonces, si pueden, yo les recomiendo ver esa película. A mí como papá me quebró bastante. Entonces, cualquier cosa, hermanos, que queramos hacer, debe ser para la gloria de Dios. Esto significa que cualquier cosa que rechazamos hacer, no estamos dando gloria a Dios. Es difícil seguir desobedeciendo descaradamente cuando sabes que es la misión que Dios te ha dado. Si vos dice, esto hijo, pues ahí no importa, estoy cansado. Es más fácil desobedecer y darle rienda suelta a la carne, pero cuando sabes que cada día, cada noche es el llamado de Dios a mi vida, estar con mi hijo hoy, apoyar a mi esposa, es el llamado de Dios a mi vida, presentarme ante mi esposa después del trabajo para decirle, ¿en qué te ayudo? ¿En qué te apoyo? ¿En qué necesitas ayuda? Aunque venga cansado, aunque venga estresado, es difícil. Difícil, por eso necesitamos y depender de Dios como Pablo dependía, porque este tipo de vida y esta misión no es posible lograrla. Necesitamos estar consumidos por nuestra identidad, de quiénes somos en Cristo, qué ha hecho Cristo por nosotros y qué nos encomendó hacer. Hay una historia, y con esto creo que ya voy terminando. Dos misioneros, como en los años 1700, uno se llama John Leonard Dover y otro David Nitschmann. Para el tiempo de la esclavitud, en una isla de India Occidental, Había un capataz ateo que tenía como 3.000 esclavos y tenía toda su hacienda y su propia isla, el hombre, pues, y siempre estaba comprando esclavos. Y era un hombre muy cruel. Y en esta isla había una población ya de 3.000 personas y solo eran esclavos, ignorantes y el capataz ateo. Entonces, cuando escuchan esta historia, porque la están diciendo en la iglesia para que oren, estos dos jóvenes dicen: vamos a ir nosotros. Vamos a esa isla. ¿Y cómo le van a hacer para ir a esa isla? Véndannos como esclavos. Pero ustedes son blancos. No importa. Si hagamos los papeleos, hagamos todo, hagámoslo todo legal. Vamos a rendir nuestros derechos, todo lo que tengamos que hacer, pero envíennos a esa isla. Vamos a ir nosotros a predicar, a morir como esclavos, pero a vivir en Cristo, predicando el Evangelio. Los hombres hicieron lo que tenían que hacer. Y ya cuando lo están despidiendo en el barco, y están viendo pues a la iglesia, a sus familias, que son hombres muy queridos y la gente está llorando, dice la historia que uno de los dos levantó el puño hacia ellos y les dijo la siguiente frase, que esta era la convicción de ellos: que el cordero que fue inmolado reciba la recompensa por su sufrimiento. Entonces, hermano, esa debe ser nuestra convicción. Que el cordero que se inmoló por nosotros, que se hizo pecado por nosotros, reciba la recompensa por su sufrimiento. Como Isaías, rendir honores al soldado victorioso. Esa es la razón de mi vida. Esa es la razón de mi ser. Es una vida gozosa, es una vida maravillosa, es una vida cansada, pero es una vida que Dios bendice. Cuando les describo todo esto, no es como: ay, qué horrible jugar con mi hijo, pero ni modo, para la gloria de Dios. No, Dios ha renovado mi corazón. Disfruto jugar con mi hijo, hasta me desquito cuando jugamos al mazo, todo lo que me ha hecho, y le doy duro. Pero de verdad, por mi esposa, poderla amar, sentir ese enamoramiento, todas esas son recompensas que Dios va dando a quienes viven para su gloria. Entonces, hermano, nada más piensen, no tomen a la ligera cuál es su misión, cuál es su propósito, cuál es su identidad. Falta de esto los pone en un peligro grandísimo. He visto a muchísima gente caer que piensan que su misión es venir solo a la iglesia los domingos. Hay gente que tiene convicciones bonitas. Quiero ir con mi esposa para que tengamos un mejor matrimonio y para que veamos la vida más bonita. ¡Ay, qué bonito! Eso no se va a sostener mucho tiempo. Quiero ir con mi hijo para que podamos enseñarle a mi hijo y llevarlo bien. Eso no se va a sostener mucho tiempo. Alguien que vive para la gloria de Dios y se va a sostener eternamente. Alguien que vive consumido por traerle la recompensa al cordero que fue inmolado en la cruz, sí se va a sostener. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Cuál es tu misión? ¿Por dónde vas a comenzar? Muchas veces un buen punto de partida es simplemente pedirle perdón a Dios, arrepentirnos, tal vez pedirle perdón a nuestra familia, a nuestros líderes de grupos pequeños por ser apáticos, por ser indiferentes, a nuestros líderes de ministerio tal vez porque no hemos servido como hemos de servir, sabiendo que es nuestra misión, sabiendo que no es una cuestión de mi líder, no, es el llamado de Dios para mi vida. Entonces, hermanos, ese es mi ánimo. La aplicación es simplemente mediten y consideren cuál es tu identidad, cuál es tu misión. Decidilo, meditalo y escucharlo. Les pido que me acompañen en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, mi Señor, tu palabra es maravillosa, Señor, tu obra en la cruz, tu amor, Señor, lo que has hecho por nosotros los pecadores, Señor. Y hay tantas bendiciones espirituales, Señor, hay tanta misericordia que hemos recibido, Señor. Estamos tan ciegos muchas veces, tan ignorantes, Señor, sin entender, sin saber. Ayúdanos a no ser personas sin dirección que patinan, Señor. Ayúdanos a ser personas que entienden a qué hemos sido llamados de formas prácticas, Señor, como el apóstol Pablo, Señor. Ayúdanos a tener esa convicción profunda, saber bien quién era yo, pero saber mejor quién soy ahora por gracias a Cristo, Señor. Te lo ruego, Señor, dale dirección a mis hermanos. Somos ignorantes, Señor. Somos de poca visión, Señor, no sabemos muchas veces. A mí me falta mucho, Señor. Pero ayúdanos a ver, Señor, a qué nos estás llamando, qué debemos hacer. Líbranos de ver tu llamado como solo estas grandes cosas misioneras, Señor. Ayúdanos a ver tus llamados en cada aspecto de nuestra vida, en cada rol que nos has dado, en cada circunstancia, Señor. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos, Señor. Ayúdanos a traer gloria a ti, Señor. Te lo rogamos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor.